Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es 20 de mayo y es el cumpleaños de Radio Martí. Hoy cumplimos 30 años y la República cumple también años hoy. Hoy es el día más grande de la fundación de nuestro país. La primera vez que fuimos totalmente independientes, eso se interrumpió después, como supimos. Y todavía estamos tratando de salir del problemita ese que lleva casi todo lo que nos rodean aquí, no habían nacido cuando empezó este lío que tenemos allí. Así que esto, vamos a hacer nuestro programa del 20 de mayo. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Hoy estamos volando solo, Orlando Peña y yo. Como saben, los viernes no trabajan ni Edemio ni Pepe Lagallo, porque viene el domingo aquí a narrar el juego y juegan el lunes, y el lunes yo no vengo. Así que nos turnamos aquí, más o menos.
El domingo es un día grande, tú no estás aquí. Sí. Pero mira para allá, para allá. ¿Quién es ese muchacho que entró con esa camisa de Virginia? Mira para eso, ¿eh?
Nuestro productor,
eso se llama orgullo, ¿sabes?
Director, Héctor Carrillo, que hoy anda con una camisa que dice, que parece de camuflaje, pero en otros colores, y dice Virginia, que es el estado donde él nació. Así que, y tenemos de nuestro ingeniero de sonido hoy es Richie Pérez, ¿okay? Iba a ser Emilio Ceja, pero Richie le dio un golpe de estado hoy y botó el mundo para la casa de Richie, a Emilio.
Rafael, perdona. ¿Sí? Yo voy a hacer algo a los fanáticos de Cuba que les gusta pedir cosas, porque Carrillo casi seguro va a rifar esa camisa a ver quién se la saca en Cuba. ¿Qué tú crees, Omar? Pero bueno.
El que se la saque tiene que tener talla de Carrillo.
Virginia.
Es tamaño camero a la camisa de Carrillo. Más que matrimonial de camera. Así que, muy bien. Hay una cosa, Guajiro, antes que empecemos con la cosa de Grandes Ligas, aunque esto es de Grandes Ligas, pero estuvimos hablando en el programa de ayer del asunto de los matchers latinoamericanos, que el último que quedaba era Freddy González, y el equipo de Atlanta lo votó, y no solo lo votó, sino que lo votó de una forma bastante fea, porque le escribió un correo electrónico y le dijo, you're fired, está votado, okay. Esto. Y hoy Joe Cora hizo unas declaraciones para la cadena de televisión ESPN, que Héctor Carrillo me lo alcanzó hace un ratito en mi oficina, hablando de este asunto, el asunto de los matchers latinos, que ya no, que no queda ninguno, y él está diciendo que no, que no es justo que no haya ningún manager latino, pero quizás lo que tienen que hacer los latinoamericanos es no aspirar a ser manager, sino aspirar a estar en la oficina de los equipos, o sea, ser gerente general, ser presidente, etcétera. Que por cierto, ha habido gerentes generales también y presidente. El presidente de los Marlins es cubano, Miguelito Gil, ¿okay? Así que no, ya eso pasó. Lo que pasa es que aquí no te cuenta, como Gil tiene el nombre, el nombre de ese inglés Gil, porque es descendiente de jamaiquino, pues la gente no lo considera como latinoamericano y es cubano. Pero de todas formas, este muchacho Cora, que ya no es ningún muchacho, pero que está en este momento de manager, no es ningún muchacho, tiene 50 años, está de manager del equipo que se llama Altoona Curve. Es una filial de AA de los Piratas del Pittsburgh. Él ha sido manager de Grandes Ligas y ha sido coach de Grandes Ligas. Él fue coach de banco con Ozzie Guillén, con las Medias Blancas, y después aquí con en Miami. Y entonces Pero está diciendo que ya empezó la cosa de que no hay manager latino, etcétera, y hay solamente dos managers de raza negra. El manager de ¿cómo se llama? De los nacionales ahora, y el de los Dodgers, los dos son los únicos manager que hay de raza negra. Y están diciendo que no hay manager de minoría, como dicen aquí. Cora dice que hay individuos como Sandy Alomar, Alex Cora, que es el hermano, Eduardo Pérez, De Martínez, que son muy buenos para manager, está bien, pero es que eso no lo decide uno, lo decide la gente del equipo. Y ayer estuve diciendo que yo creo que el que tiene que ser el manager es que sea el mejor para ese equipo, para ese momento. No importa si el tipo es azul, amarillo, verde con pintica, lo que sea, porque hay que buscar en cada cosa, no solo en el deporte, que los mejores sean los que hagan las cosas, no importa de dónde venga. Esa cosa de ponerse que hay que tanto por cuota, en mi opinión, no creo que camine. Pero bueno, para entrar en el asunto de los juegos de ayer, vamos a pedirle a Richie que nos dé la musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hoy no hay ninguna anotación. Hay varios equipos que están jugando y están en el primer inning, pero todavía no hay nada que decir de los juegos de hoy. O sea, no se ha terminado ninguno para empezar. Vamos a ver, chequear, no vaya a ser que tengamos uno por aquí. No, ninguno ha terminado. Los primeros que empezaron precisamente a las 7 y 10, o 7, uno a 7 y 7 y los otros a las 7 y 10. Y está en el primer inning, ninguno anotado. Así que vamos a hablar de los juegos ayer, Guajiro. Y los Marineros le ganaron a los Orioles el Baltimore, 7-2 terminaron el juego. Ahí pues el Leonis Martín batió un jonrón por el equipo de los Marineros, batió de 3-2, impulsó 2, anotó 1. Está bateando 214 ahora, en realidad no, está bateando poco, pero bueno, mejoró un poquitico su promedio. Este juego lo ganó Cairns por el equipo de los Marineros. Tiene 4 ganados, 1 perdido, 3.33 de promedio de carrera limpia. Lo perdió Wilson por el Baltimore. Tiene 2 ganados y 2 perdidos, 3.68 de carrera limpia. La única carrera, le hicieron una sola carrera a Cairns, el que ganó el juego. Batieron 4 hits y la carrera fue limpia, ponchó a 5, así que una anotación bastante buena. En otro partido, los Cerveceros de Milwaukee
se la atravesaron
a los Cachorros de Chicago, lo que tú estabas diciendo, ellos están patinando un poquitico. En este juego, lo ganó Guerra Hu se llama el tipo, o Hu Guerra. El tercero que gana, no tiene ninguno perdido, lanzó 7 innings, 5 hits, 3 carreras que fueron limpias, dio 3 bases por bola y ponchó a 11. Tiene 3.96. Lo perdió Hamel, que tiene 5 ganados y 1 perdido. Es el primer juego que pierde Hamel en la temporada por los Cachorros. Lanzó 6 innings, 5 hits, 4 carreras que fueron limpias, dio 2 bases por bola, ponchó a 7, pero le batearon 2 jonrones. Ahora Hamel tiene 2.31, pero sí, perdió, señor, el juego de ayer.
Que hoy en día eso es,
creo. Claro. Y entonces, por los Cachorros de Chicago, Soler, bueno, batió un hit y anotó carrera. Tiene de 4-1, está batiendo 187. Y eso que batió de 4-1 ayer, ¿no? Entonces, por Milwaukee, el héroe, uno de los héroes, pero el héroe fue Newman Hughes, que es el center field, batió un jonrón, batió de 4-2 con 2 impulsadas y 2 anotadas. Y otro jonrón lo batió Carter, la primera base, el grandulote ese, que batió de 4-1, el único hit que batió pues fue jonrón, ¿no? Pero es un jonrón número 12 que batea en la temporada. Así que vamos a movernos. Las Medias Blancas de Chicago le ganaron 2-1 a los Astros de Houston. Sale ganó su noveno juego, tiene 9-0, Guajiro. Guajiro está escribiendo una novela ahí para decirme después. Y lo perdió Matt Hughes, tiene 4-4. Aquí José Abreu batió de 4-0, está batiendo 2-47, el único cubano que jugó. No veo más nadie aquí. A ver, más nadie. Ok, vamos a ver. Los Cardenales le cayeron a palo a los Rockies. Bueno, los Rockies batieron bastante también. Los Cardenales ganaron 13-7. Lo ganó Lyons, el primero que gana, tiene 1-0. Lo perdió Gray, tiene 1-2, segundo que pierde. Esto, a ver qué hicieron aquí. Díaz batió de 4, el shortstop estaba batiendo segundo a los Cardenales, después de Carpenter, batió de 4-1, con dos carreras anotadas, una impulsada, estaba batiendo 3.72. Y a ver qué más. Bueno, ese es el cubano por el lado de los Cardenales. Por el lado de los Rockies, Arenado, de 2-0, estaba batiendo 301. Le dieron dos bases por bola a Arenado. A ver cuál fue la actuación aquí. Lyons lanzó de relevo, que fue que ganó el juego. Tres innings lanzó, le batieron un hit, le hicieron una carrera que fue limpia, dio una base por bola y ponchó a 4. Está bien. Y el que perdió, Gray, lanzó 3 innings y 1/3, le batieron 8 hits, le hicieron 9 carreras, que fueron limpias todas. Terminó con un promedio de 6.75. Vamos a los Nacionales contra los Mets. Los Nacionales ganaron ayer los Mets 9-1. Estrasburgo ganó su séptimo juego, no ha perdido ninguno. Lo perdió Harvey, tiene 3 ganados y 6 perdidos. Aquí por los Mets, Cepeda de 3-1 con una carrera anotada. Se ponchó 2 veces, batea 2.90. Estrasburgo lanzó 6 innings, le batieron 6 hits, le hicieron una carrera que fue limpia, dio una base por bola, ponchó a 10, tiene el 2.80. Y Harvey lanzó 2 innings y 2/3, 8 hits, 9 carreras, 6 fueron limpias, 2 bases por bola, 2 ponchados.
Se le echó a perder la efectividad.
5.77. No, pero le ha ido mal, tiene 3 ganados y 6 perdidos. Con los Mets, 3 ganados y 6 perdidos es muy malo, porque los Mets es un equipo muy bueno. Así que, bueno, eso es lo que hay. Deja ver Murphy, que hizo Murphy ayer, batió de 4-2, impulsó 2 y anotó 2. El tipo está hecho una amenaza. Por cierto, y engañó a Céspedes. No sé si viste esa jugada, Guajiro. Céspedes batea un hit por el right field, pasó por encima de... No. Está Céspedes en primera. No. Céspedes batea el hit. Entonces por el right field. Y entonces la pelota siguió para tu way. Céspedes dobló por primera para segunda. Murphy hace así como si hubiera cogido la pelota y hace así además de tirada primera y Céspedes frena y vino para atrás. Entonces, y después se empezó a reír.
Ese béisbol. Rafael, ayer sucedió algo en Chicago que no existía desde hace años, de Sicot. En el año no sé cuánto ganó 12 juegos. Seo ganó ayer el juego número 9 seguido.
Sí.
Pero ese no es noticia. Noticia es que este señor pichó 2 juegos seguidos completos. Que eso no existe hoy tampoco. Porque hoy en día el bullpen le reclama, oye, dame chance a pichar porque yo quiero ganar dinero también. Pero este muchacho ha puesto al equipo de Chicago en el primer lugar y cuidado. Cuidado con el Chicago que está encendido. El señor... La tercera base, que era de Cincinnati, Abreu cubano, están haciendo un trabajo excelente. Y cuando tú tienes un pitcher así y tienes 2 o 3 relevos que están usando, no es como el equipo Kansas City ni los Yankees ahora, ¿no?
Sí.
Pero tiene relevo.
Claro. No, y Abreu no ha empezado. Abreu, la historia que tiene corta en la liga, pero que rinde mucho más que lo que estaba. Estaba teniendo 2.40 y pico. Okay. Y no ha impulsado tanta carrera, ni mucho menos. Si Abreu empieza a batear, todavía ese equipo se pone mucho más,
señor,
mucho más peligroso, ¿sabes?
Tiene que tener el equipo de Kansas City. En este momento, el único que está bateando es Hosmer, el cubanito primera base, sí. ¿Sabes? ¿Cómo se llama? Morales tuvo dos o tres juegos que batió jonrones, pero estaba con un averaje. Él coge el paso. Yo pienso que Morales todavía tiene... Él coge el paso. Faltan 142 juegos para la temporada. Así que esto no es de un... De una... Como el fútbol, que son 16 juegos. Son 162.
Sí, señor.
Pero bueno, vamos a ver lo que pasa.
Y cualquier cosa pasa. Bueno, ayer los Indios de Cleveland le ganaron 7-2 a los Rojos de Cincinnati. Tomlin fue el ganador y tiene 6 ganados y ninguno perdido. Vamos a ver después lo que hizo. Y Cotton, el perdedor, tiene 3 perdidos y ninguno ganado. ¿Cómo va a ver que el, lo que hizo Tomlin? Lanzó 7 innings y 2 tercios, 5 hits, 2 carreras, que fueron limpias, una base por bola. Ponchó a 7, le batieron un jonrón, tiene 3.56. Y Cotton entró de relevo y perdió el juego. Tiene un, lanzó un inning y 2 tercios, le batieron 4 hits, 4 carreras que fueron limpias. Y ponchó a 1. Y le batearon un jonrón. Tiene 7.36. Así que este es de los Rojos de Cincinnati. Los Piratas del Pittsburgh le ganaron a los Bravos. Eso no es ninguna hazaña en este momento. 8-2 fue el marcador. Lo ganó Locke. Tiene 2-3. Lo perdió Foltynewicz. No sabía de este hombre. Foltynewicz tiene 1 ganado y 2 perdidos. Y los Piratas, a ver... No sé qué, Freeman. Por los Piratas, Polanco, de 5-2, 2 impulsadas, 2 anotadas. Yeso, el que está jugando primera base, que es el queche, de 4-3, con 1 empujada y 2 anotadas. Y Marte, el dominicano, Leffield, de 4-1, con 2 impulsadas. Mercer, de 4-3. Esta gente batearon como loco, 11 hits. Pero el equipo del Atlanta, Francoeur, que todavía juega, que está de cuarto bate de este equipo, de 4-3 con 2 carreras anotadas y 1 impulsada. Batea 2.50 Francoeur. Muy bien. Y Loca lanzó 7 hits, 6 hits, 2 carreras que fueron limpias, 2 bases por bola, 6 ponchados, 1 ron, 5 de promedio. Muy bien. Guajiro, déjame ver cómo estamos el tiempo. Vamos a dar aquí, pero vamos a dar cómo están las posiciones de los equipos hoy, como es viernes, empezando por la Liga Americana. La división este de la Liga Americana, Baltimore en primer lugar, empatado, está unas centésimas arriba de Boston, pero los dos están ahí en primer lugar. 24-15 y 25-16. Baltimore, promedio de 6-15 contra 6-10 tiene Boston. Le sigue Tampa, que está a 4.5. Toronto a 6. Los Yankees a 6.5. Después, en la división central de la Liga Americana, las Medias Blancas de Chicago en primer lugar, a 2.5 Cleveland. A 4.5 está Kansas City. Le sigue Detroit a 5.5 y Minnesota está a 14.5. Y en el oeste, Seattle está en primer lugar, a 1.5 está Texas, 4.5 están los angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Oakland, los Atléticos están a 5 juegos y los Astros de Houston a 7. Eso es en la Liga Americana. Ahora, en la Liga Nacional tenemos que, en la división este, Washington está en primer lugar. Mira, Filadelfia está en segundo lugar, ¿ok? Ya se llevó a los Mets a un juego de primer lugar. Filadelfia se ha sido la revelación. En tercer lugar están los Mets a 2.5. En cuarto lugar está los Marlins a 3.5. Y Atlanta está a 14.5 en el sótano de esa división. En la división central, los Cachorros de Chicago en primer lugar, comoditos ahí, están muy cómodos. Los Piratas del Pittsburgh están en segundo lugar, pero a 6.5, le siguen los Cardenales a 7. Milwaukee está a 11 y Cincinnati está a 14. Por último, la división oeste de la Liga Nacional tiene a San Francisco en primer lugar, que está súper encendido. Lleva 8 juegos seguidos ganados. Los Dodgers están en segundo lugar a 3.5, empatados con Colorado. Los Dodgers tienen 21-21 y Colorado tiene 20-20. Y después sigue Arizona a 4.5 y San Diego están en el sótano a 6, así como están las posiciones de los equipos. Ahorita vamos a buscar para darle la estadística de cómo están, a ver si encontramos. Ok, los bateadores, a ver lo que nos queda antes del intermedio. En promedio, Daniel Murphy de Washington está en primer lugar con 3.97. Eso son en las dos ligas. Le sigue Díaz, el shortstop de San Luis, está en segundo lugar de los bateadores, 3.72. Después está Prado, Martín Prado de los Marlins, 3.71. Brown de Milwaukee, 3.64. Y después en quinto lugar está Nick Castellano del Detroit con 3.50. El enano Altuve en sexto lugar con 3.45. Bogarts de Boston tiene 3.38. Bradley de Boston también tiene 3.38. También empatado, mira, los dos compañeros de equipo. Segura de Arizona tiene 3.35. Y Herrera, que he dicho que pues fíjense ese muchacho, está en el décimo lugar de los bateadores con 3.33. Ese muchacho es el center field de Filadelfia. El muchacho cogieron en la regla 5, maracucho. Y es bueno bateando, es bueno con el guante, tiene una velocidad tremenda. Y ya saben, está en décimo lugar de los bateadores. Por cierto, el viejito Víctor Martínez está en un onceno lugar con 3.31. Esos son el promedio al bate. Okay.
Rafael, quería mencionar algo que estuvo acabado de... el castellano también, pero oigan esta barbaridad del venezolano Altuve. Está segundo en bateo con 3.50.
Segundo de la liga.
Está en anotador, líder en anotador. He, con 57, el líder. Señor, el año pasado, y en robo base, está en primer lugar. El año pasado, Altuve fue el bateador número uno de la Liga Americana y en base robada. Quiere decir que este señor, el hombre más bajito, después de Pee Wee Reed, se llama Altuve. Hubo otro que jugó con el equipo de Angelino, ahora se me jugó en Cuba, el centrofield de La Habana, chiquitico también. Pero bueno, lo de Altuve no es cuento. Altuve tiene 9 jonrones este año.
Exactamente. Ahí es donde viene la cosa.
La gente dice, ¿de dónde saca la fuerza? Porque, señores, Castellanos se ha vuelto loco. Es el único que le lleva. Anotada es líder absoluto. En Gil, líder absoluto. Y en jonrones tiene 9, no es líder porque hay muchos que tienen 2 y 13 jonrones. Pero si te pones a pensar, doble, Altuve, líder absoluto en 17. Y si seguimos buscando, el Guajiro está buscando, a veces jonrones no aparece. Bueno, tiene 9, sí, pero...
No, yo ahorita lo doy.
Es una sorpresa grande, ¿sabes? Pero sí. No importa, el único deporte en el mundo que no importa el tamaño es en el béisbol.
Sí, señor.
Basquetbol no puede ni cargabate.
No,
y en fútbol mucho menos. Y en el soccer mucho menos. Sin embargo, en béisbol de chiquito, venezolano que nació ahí en cerca de Valencia, donde nació Concepción,
sí.
En Maracay.
En Maracay,
claro. Eso, tú sabes que ahí han salido peloteros.
Muchachos, te voy a decir ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de eso después.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Le Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 8 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Gigantes de San Francisco.
Hola, les habla Jorge Soler de los Chicago Cubs. No se pierdan los mejores juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 8 p.m., Cachorros versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento lo nuevecito de Calvin Harris junto a Rihanna. Rock canadiense en la zona metropolitana. La fantasía de Aldo Nova. En el flashback recordamos el éxito que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 40 años del ex Beatle Paul McCartney y su grupo Wings. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Bien, vamos a hablar un poquito de la NBA. Estamos en la postemporada, estamos ya en las series finales de conferencia. De aquí hay dos series andando, y estas series son los dos que van a representar a cada conferencia, y de ahí viene la final de la NBA. Y anoche fue el segundo juego de la conferencia del Este entre los Raptors de Toronto y los Cavaliers de Cleveland. Y los Cavaliers ganaron 108-89 y pusieron esta serie 2-0. Los dos juegos que han tenido hasta ahora no han jugado en Cleveland. Ahora, el próximo juego será el sábado, mañana, y va a ser en Toronto. O sea, en Toronto va a ser el tercer juego de esta serie, que está 2-0 a favor de los Cavaliers. Hasta ahora los Cavaliers han mostrado una superioridad total. Ayer, terminó el partido 108-89 a favor de los Cavaliers, pero estuvo todavía más dominante de este equipo de los Toros de Toronto, que lució tremendamente bien con el equipo de Miami, que tenía varias bajas por lesiones, pero se enfrentó a los Cavaliers y aquí no ha habido competencia. Ellos salieron desde el primer periodo, lucían que iban a estar derrotados, y eso fue lo que pasó. Anoche Kyrie Irving fue el mejor anotador por el equipo de los Cavaliers con 26 puntos, y DeMar DeRozan fue el mejor por el equipo de Toronto con 22. Así que eso es lo que tenemos hoy. Hoy no hay juego. El juego mañana también es de la División del Este. Y la otra contienda que están dando es por la División del Oeste, entre los actuales campeones, los Warriors de Golden State, y el equipo de Oklahoma. Oklahoma ganó el primer juego jugando en Oakland, donde juega Golden State. El segundo lo ganó Golden State. La serie está 1-1 y ahora los próximos juegos van a ser en Oklahoma. Oklahoma le ha salido respondón al equipo de los Warriors, que todo el mundo pensaba que iba a barrer a cualquiera de los equipos que vinieran. El único equipo que pensaba que se le iba a dar lucha en el oeste iban a ser las Espuelas de San Antonio. Sin embargo, las Espuelas de San Antonio sorpresivamente fueron eliminadas 4-2, o sea que por Oklahoma precisamente. Así que el mejor jugador del equipo de los Cavaliers, de los Warriors de Golden State, y posiblemente el mejor jugador, porque es el jugador más valioso del año, evidentemente, que es Stephen Curry, ha estado lesionado con varias lesiones durante el juego. Tiene una lesión en una rodilla, tiene una lesión en un tobillo, está jugando con problemas, y además tuvo una caída, parece que se dio un golpe en el codo también. Es un hombre que está bastante maltrecho en este momento, y eso es una columna demasiado importante para el equipo de los Warriors de Golden State. Para medirse un equipo más o menos de no de los mejores, ellos pueden batirse con la gente que tienen sin tener a Stephen Curry. Pero si van a jugar, por ejemplo, con los Cavaliers, le va a costar mucho trabajo ganarle al equipo de LeBron James con Stephen Curry no estando en 100%. El LeBron ha demostrado que está a 100%, y precisamente ayer LeBron superó a Shaquille O'Neal en la lista de anotación de todos los tiempos, los playoffs, en el juego de anoche. LeBron rebasó a O'Neal cuando anotó a los 8 minutos del tercer cuarto del juego 2 de la final de la Conferencia del Este contra los Raptors de Toronto. Fue toda la noche de James, que terminó con un 15º triple-doble en su carrera y primera vez en los playoffs, anotando 23 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias en la victoria de los Cavaliers de Cleveland, como le dije, 109-88. Él también dio 3 asistencias para rebasar a Jason Kidd. Jason Kidd tiene 1.263 y ya LeBron tiene más que él. Estamos hablando de la postemporada. Como el tercero en la lista de asistencia de la NBA en la postemporada. Así que está en tercer lugar en asistencia a LeBron. Y cuando se escriba la historia de LeBron, todo el mundo va a hablar de los puntos. Pero lo que más LeBron mejor tiene es los pases de LeBron. Y por eso es el tercero de la historia en asistencia. Al principio del juego, LeBron necesitaba 19 puntos para rebasar los 5.250 puntos de Shaquille O'Neal y logró 17 puntos, 9 de tiros libres al medio tiempo. Para James, rebasar a O'Neal significa algo teniendo en cuenta el enorme tamaño de Shaquille, su forma atlética y su dominio. Y él dijo, admiraba lo que era capaz de hacer en la duela por su fuerza pura y dominación, dijo James, la práctica matutina de los Cavaliers, su capacidad para jugar a esa velocidad con ese tamaño y ese tipo de fuerza que tenía. Michael Jordan está en el primer lugar en puntos anotados en la postemporada con 5.987. Karim Abdul-Jabbar le sigue con 5.762, quien estuvo presente, por cierto, en el juego número 2. Y Kobe Bryant está en tercer lugar con 5.640. Así que LeBron está en cuarto punto y tiene chance, porque tiene juventud, de llegar y pasar a esta gente. Naturalmente eso depende mucho de cuántas veces su equipo vaya a la postemporada, porque tú no puedes adaptar en postemporada si tu equipo no está en postemporada. Y por eso estos individuos tienen tantos puntos, tanto como Michael Jordan, como Karim Abdul-Jabbar, como Kobe Bryant, porque sus equipos han ido siempre a la postemporada y le han dado la oportunidad a ellos de anotar. Así que vamos a oír ahora a Guajiro Peña.
Bueno, han pasado muchos años y este fue un acontecimiento grande para el béisbol de Cuba. El señor Bobby Maduro y el señor Suárez fabricaron el Estadio del Cerro en el año 46, pero ese estadio fue cambiado para el Estadio del Cerro, que le habían puesto el gran Estadio de La Habana. Así que en el año 1954... el señor Bobby Maduro le da la franquicia de los Reyes del Azúcar, los Sugar King. Bueno, detrás de ese hombre, Bobby Maduro, que quería todo para su país, amaba el béisbol, había figuras grandes que hicieron esa franquicia que triunfara. Vamos a mencionar algunos de los nombres. Napoleón Reyes, ayudante del equipo. Tony Pacheco, Emilio Cabrera, Corito Barona, Armando Llana, jefe scout director de scout, y Carlos Salsa, el polaco, ayudante de todo, cuidando el crujado y queche de práctica. El primer manager de ese equipo fue Regino Otero, en el 54. El segundo manager fue el señor Tony Castaño. El tercer manager, Preston Gómez, que llevó al equipo en el 59 a la Serie Mundial y ganaron la Serie Mundial. Viene la Bahía de Cochino, el ataque a la Bahía de Cochino, el club de los Cuban tiene que irse para New Jersey. ¿Y quién fue el manager? Napoleón Reyes. Y ese fue el final del béisbol en Cuba. Después de eso, tirín, tirín. Y yo me pregunto, si este equipo que firmó pelotero en ese poco tiempo que llegaron a ser estrellas en Grandes Ligas, Miguel Cuello, Cookie Rojas, Joaquín Acuí, Leonardo Cárdenas, Borre Guaro, Orlando Peña, Ultus Álvarez y el Chico Ruiz, en ese poco tiempo, como se perdió el talento grande en eso, y la franquicia, ese club le habían puesto un apodo, decía, un pasito más y llegamos. De ese grupo que mencioné, había un señor que se llama Corito Barona, que fue el que firmó a Valenzuela después en el exilio. Corito Barona fue a Santa Clara a ver un pinche zurdo que estaba, le decían los casquitos, que se llama Miguel Cuello, y lo vio pichar tres y dice, ese me lo llevo yo. Y adiós. Tenía un ojo, firmó 20 y pico de peloteros después de salir de Cuba, de México, que fueron a jugar Triple A y Grandes Ligas, incluyendo Valenzuela. Valenzuela estaba pichando en Poza Rica y Napoleón le había dicho que había un piche gordo barrigón que tiraba screwball. Y Corito dijo, ¿cómo se llama? Y anotó el nombre. Y Corito Barona, como hacen todos los escados buenos, sí, fue a ver a Valenzuela. Y cuando vio a Valenzuela, llamó a Campana y dijo, oye, necesito que me dé dinero para comprar un piche que va a pichar en Grandes Ligas el año que viene. Y el Campana, que conoce todo lo del béisbol, dice, oye, ¿cómo? ¿En México un piche? Pues dice, sí. Hablaron con el dueño del club y tuvieron que pagar 135 mil pesos para sacar a Valenzuela del club de México. Se aprovecharon los mexicanos. ¿Y qué pasó? Que Valenzuela pasó a ser uno de los grandes pitchers que ha tenido las Grandes Ligas con el equipo de los Dodgers. Pero el señor Corito Barona, yo lo conocí en Cuba. Y él me dijo, tú me escapaste, porque el día que te fui a ver a pichar en Tuna, Pacheco me había dicho que tenía que ir a ver a otro pelotero, y Pacheco fue que te recomendó a ti. Si no, yo te firmo a ti también, paño. Pero bueno, esa es la historia de nuestro pasatiempo nacional, ese de un pasito más y llegamos. El Estadio del Cerro, que hoy se llama el Latinoamericano, le habían puesto ese nombre. ¿Por qué? Porque la próxima franquicia no era Toronto ni Montreal, era Cuba. Claro. El año 61-62 para Grandes Ligas. El estadio estaba hecho para 38 mil fanáticos y se podía poner para Redfield, Centerfield, como hizo el gobierno cubano ahora, y hay 40 y pico mil fanáticos, casi 50 mil fanáticos. Quiere decir que eso estaba preparado. Y los crujados de Cuba, cuando yo salí de Cuba, que llegué a jugar a Puerto Rico, no podía creer el crujado. Napoleón era marcha de los senadores, decía, Peña, mira esto, el agua de 2 meses ahí adentro del clubhouse, el club Mendari, esos de los americanos usaban el sorullo y escupía. Vino un señor y le presentó al club Mendari, a Monche de Arco, unas cosas para poner con arena azul, para que escupieran ahí, en esa arena azul. Esa es la historia. Y Skull decía, yo me voy a tirar al suelo y me voy a bañar, y te podía bañar. Todo era azulejo, todo una cosa lindísima. Comparado con cuando llegué a Puerto Rico, que es un país asociado, yo pensé que iba y no. El Sixto Escobar, no había estadio. Claro, no había estadio. Claro. Así que Cuba,
todavía no hay.
Perdimos de tener un club de Grandes Ligas hace cuántos años, Javier.
Hace 60 años. Hay lo siguiente, más. El Estadio del Cerro se hizo con las especificaciones de Grandes Ligas en aquella etapa, y era mucho mejor que muchos.
¿Cómo era el nombre de Suárez?
Miguel Suárez.
Miguel, ¿no?
Miguel Suárez, sí. le dijo a amigos nosotros. Ellos hicieron, Boy Maduro y Miguel Suárez hicieron ese estadio, ellos con su dinero. Ahí eso no era el gobierno, no hacía nada. En Cuba antes todo era privado, la compañía de electricidad era privada, el teléfono era privado, los autobuses eran privados, una cooperativa, todo.
Bueno, tú lo sabes, la historia de Maduro. Aquí en el estadio de Miami le pusieron el nombre de Bobby Maduro.
Claro, yo conocí a Bobby Maduro muy bien. Mira, en Cuba tenía la siguiente cosa: La Habana era una plaza. Número uno, tenía ya un estadio. Número dos, está cerquita de Estados Unidos aquí, que no había problemas, ya empezaban, porque antes de eso no había tanto vuelo, pero en Cuba habían puentes aéreos, no tenían ni que tener avión propio los equipos, sí, porque había un avión, varias líneas volaban cada una hora, cada una, Panamérica, Nacho, todo, cada una hora salía un avión para Miami. La otra cosa muy importante, que no la tenía más nadie aquí, es que el peso cubano era más fuerte que el dólar.
Valía 3 centavos más.
Y entonces,
yo protestaba, porque cuando salía para jugar para Toronto, me dice el tipo, no, tiene que dar. Digo, no, ¿por qué? Dice, no, el peso cubano vale más que el dólar.
Claro. Entonces no había problema monetario. Por ejemplo, en Canadá se encontraron que tienen...
Porque 3 centavos en esa época eran 3 centavos,
sí,
¿sabes?
Sí. No, y se cotizaba. Estaba a la par, pero se cotizaba cuando ibas a bancos y cosas, se cotizaba más. El peso era más fuerte que el dólar. Ahora... con Canadá, tú tienes que el dólar canadiense vale menos. Y entonces había su lío con eso. Pero allí no había que hacer nada. Te podían pagar el salario en pesos cubanos, lo ganabas igualito. Así que eso era muy importante. ¿Okay?
Pero bien, bueno, eso es pasado y han pasado muchas cosas lindas en el béisbol y siguen todavía el béisbol cubano. Rafael estaba mencionando ahorita ahí de los bateadores. Está en un grupo de cubanos dando... haciendo unos números increíbles en Grandes Ligas.
Sí,
y si no fuera por eso el problema que hay, pues hubiera 70, 80 peloteros cubanos como tiene Santo Domingo, y las academias estuvieran en Cuba también.
Naturalmente. Bueno, yo voy a hacer mi parte olímpica y después vamos a regresar a las estadísticas a ver los líderes de los distintos departamentos. Bueno, el presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, prometió que este organismo irá hasta el final en su persecución de los dopados, sin importar el país o el deporte al que pertenezca, y ha pedido a quienes tengan información sobre irregularidades que acudan a la Asociación Mundial Antidopaje y lo hagan hoy, o sea que denuncien a la gente. Aplicaremos nuestra política de tolerancia cero, no solo con los deportistas, sino con todas las personas en su entorno implicadas, afirmó Bach en una teleconferencia de prensa desde Lausana, en Suiza. El COI anunció que el análisis con las técnicas más avanzadas de 454 muestras guardadas de los Juegos de Beijing 2008 habían arrojado 31 nuevos positivos correspondientes a deportistas de 12 países y de 6 distintas modalidades. Sin detallar las identidades, la procedencia de las sustancias encontradas, Bach dijo que las sanciones pendientes aún de los resultados de los contraanálisis tendrán en cuenta tanto la responsabilidad individual como la colectiva, porque los gobiernos han estado detrás de eso. Los castigos, añadió, pueden ir desde una suspensión de por vida a la prohibición de participar en los Juegos o la sanción a toda una federación, que es lo que han hecho con Rusia. Y respecto a las acusaciones contra el laboratorio de los Juegos de Invierno de Sochi en Rusia sobre una manipulación sistemática de las muestras de los deportistas de su país, Thomas Bach pidió que tras la investigación abierta por la Agencia Mundial de Antidopaje, todo el que tenga información se aproxime a la AMA, pero que lo haga hoy. Los plazos son cortos, dijo, respecto al deseo del COI de evitar la participación en los Juegos de Río de todos los deportistas y organismos culpables. Las acusaciones son muy detalladas y preocupantes. Estamos deseando conocer los resultados. También hemos pedido al Comité Olímpico Ruso su colaboración y hoy hemos recibido la confirmación de todo su apoyo, comentó el presidente. No hay duda de que el COI reaccionará de una manera muy clara si las acusaciones se demuestran ciertas. Aplicaremos nuestra política de tolerancia cero, no solo en los atletas, sino también en todas las partes implicadas. Bach se negó a especular sobre los resultados, sanciones y sobre si, en concreto, Rusia puede ser excluida de los Juegos Olímpicos de Río. Las sanciones dependerán del grado de implicación, hay diferentes niveles y opciones, insistió. El presidente se refirió también a la acusación de irregularidades en la campaña de Tokio por la sede de los Juegos del año 2020. En Francia se investigan supuestos pagos a una empresa al hijo del senegalés Yalimi Diak, expresidente de la IAF y es miembro del COI. También aplicaremos la tolerancia cero contra la corrupción. Hacemos cuanto podemos, pero no somos inmunes. Somos parte civil en los procedimientos legales abiertos en Francia y nuestra postura al respecto será una colaboración activa con las autoridades, dijo Bach. Tokio ganó en el año 2013 a la sede de los Juegos del 20 en Madrid y Estambul. Y ellos están diciendo que van a ver las muestras de las... que tomaron en Beijing para verlo con las nuevas pruebas que hay, y las mismas muestras las van a volver a ver. Ya han cogido unas cuantas gente con eso. Y están diciendo que en Sochi van a hacer lo mismo. Si hacen lo mismo, lo que quieren es tirarle una toalla a Rusia. Porque Rusia lo que hicieron fue que las muestras de orina y sangre se las cambiaban por muestras de orina que no había problema. El atleta se metía en un cuartico, pero un hueco le pasaban una botellita con orine bueno, el tipo ponía el orine ese en el frasco de muestra y ese es el que entregaba. Y lo hacían la misma gente del Servicio Secreto de Rusia. ¿Okay? Entonces, si ellos chequean las muestras esas, van a dar negativo de nuevo porque son muestras que no tienen problema. Pero bueno, eso es lo que hay. Vamos a ir a decirle los líderes que hay en las grandes ligas de las carreras impulsadas. Y el que está en principio es Robinson Cano, de Seattle. Tiene 36 carreras impulsadas. Le sigue David Ortiz, el viejito, designado de Boston. Tiene 34. 34 también tiene Rizzo, la primera base de los Cachorros de Chicago. 33 Arenado, de Colorado. Céspedes está en cuarto lugar, empatado con Arenado, con 33. Y 32 tiene Bradley de Boston. Carpenter, el primer bate, increíble, tercera base, el primer bate, y está sexto lugar de carrera impulsada con 32. Ese es de los Cardenales. Encarnación de Toronto tiene 32, también 32 Fraser, que ahora está con las Medias Blancas de Chicago, y 32 tiene Hunter Pence de San Francisco. Story de Colorado, el hombre que ha metido todos los honrones, eso, tiene 31. Trout tiene 31. Nick Castellanos, el cubano del equipo de Detroit, tiene 30. Está en lugar número 13, empatado con Rasmus, el de Houston, que juega el jardín izquierdo de Houston. A ver quién más tenemos, a ver si tenemos uno por aquí, conocido. No veo más cubanos en la lista. Abreu tiene... Está en el lugar 26, tiene 27 impulsadas, está bien, tiene 27. Todavía no ha cogido candela, pero tiene 27. Altuve, tiene 26. A ver, Machado, aquí de Miami, tiene 25. Y a ver, bueno, no tengo. Vamos a ver en otro departamento, Guajiro, así que ya tenemos el líder de bateo y de carrera impulsado. En honrones, ¿cómo está la fiesta? En honrones, bueno, Arenado está en primer lugar con 13, empatado con Céspedes con 13. El par de cubiches ahí metido. Un cubano y un cubano arrepentido. Le sigue Cano con 12. Carter tiene 12, Davis de Oakland tiene 12, 12 también tiene Frazier, 12 tiene Story, el muchacho jovencito, Trumbo tiene 12, y con 11 está Harper de Washington, Manny Machado, Rizzo, Stanton, le siguen con 10, Kemp, Kinley, David Ortiz, Semien, Trout, Walker y Altuve tiene 9.
Quiere decir que entre los dos peloteros latinos, Cano es el único que está líder empujado, ¿verdad?
Sí, señor.
Yo quería mencionar algo, de ya que vamos a terminar, de los muchachos. El muchacho Aneris le escribí una carta al señor primera base de Kansas City de Fomento Las Villas, Kendy Morales, para ver si consigo una gorra. Hoy hablé con el señor que fabrica aquí los productos de Grandes Ligas, Armandito Méndez. Me dijo, si no te la manda, yo te voy a fabricar. Así que no te preocupes, esa gorra llega. Yo tengo tu dirección aquí, que estaba preguntando a Rafael, que hay un lugar que se llama Carambola. Carambola Circo.
Sí.
Así que también quería saludar a Juan Pérez, a que la calle no está aquí, que Evelio Méndez, a Leandro, muy, muy amable Leandro con sus cositas. Y la esposa de él, a Des Ladies, un saludo para ella. Así que también tenemos a Ferran con su novia aquí, una foto lindísima. Este dice que me vio debutar en el año 98, cuando él estaba en Cuba. 98. Y también a Davis, que puso una de esos a José Fernández. Así que felicidad, pero no sé el lugar donde está, en los Estados Unidos, y puso una una peña deportiva de José Fernández. Así que, y no podía olvidar a Rafael, a Rachel. Oh, y a Rodríguez, que se olvida de eso, porque ya estoy preparando, tengo los pasaportes hechos para irme para Cuba, y si hay que fajarse a piñazo limpio allí por ella, nos fajamos, ¿ok, Rodríguez?
Oye, tú ves a Rachel y te va a dar un infarto, tranquilo, cuídate el corazón, oye, tómate tu cocimiento. Bueno, vamos a ver los minutos que nos quedan. Sí, ¿quién está en líder en hits? Estos son líderes en las dos ligas, o sea, Liga de Grandes Ligas. Daniel Murphy de Washington tiene 60 hits ya. Segura de Arizona. Murphy.
Ayer metió a jonrón para ganar el juego, ¿sabía?
Sí. ¿Sí? ¿Sí? 59 tiene Segura, la segunda base de Arizona. ¿Quién está en tercer lugar en hits con 57? Altuve. Bogart de Boston tiene 57 también. Kinsler de Detroit tiene 53, mira. Piscotti de San Luis tiene 53. Martín Prado de Miami tiene 52. Lindor de Cleveland tiene 51. 51 tiene Manny Machado también. 50 tiene Robinson Cano y Yunel Escobar. Yunel Escobar es el primero que aparece ahí de nosotros. Trout tiene 50 también. Bradley de Boston, 49. Nick Castellano, que está colado donde quiera aquí, tiene 49 hits. Eaton tiene 49.
Ya no está teniendo también temporada.
No, pelico. Eric Hoffman tiene 49 también. Así que eso es lo que hay. Eso es en hit. A ver, en tu belle será la otra cosa que buscamos. Tu belle. En tu belle, ¿quién está? Altuve está con primero con tu belle en la Grandes Ligas. 17. Le sigue Manny Machado con 16. David Ortiz con 16, ¿qué es esto? ¿Tú? Imagínate tú. Polanco de Pittsburgh tiene 16 también. Bogarts de Boston, 14. 14 tiene Díaz también, el de San Luis, cubanito de San Luis. Fowler de Chicago, está en un año tremendo.
¿Cuánto tiene el relámpago humano de Cincinnati? El que más corre en el mundo, ahora en esta época.
De base robada. Sí. Te lo digo lista, déjame ver si me da tiempo. El Longoria tiene 13 dueyes, Marte 13, Piscotti 13, Yelich tiene 13 aquí de Miami, Cano tiene 12, y de ahí para abajo todo el mundo. A ver, va a ser robada Stolen Base. A ver. Ok, Altuve está en primer lugar con 15, le sigue Villar con 13. Marte, 12. Burn, 10. David Escobar tiene 10. No está en ninguno lugar de eso. Muy bien, se nos acabó el tiempo.
Este programa debe ser de 2 horas.
Nuestro director y productor, el hombre de la batuta, Héctor Carrillo. Nuestro ingeniero de sonido, Richie Pérez. Tenemos aquí la supervisión de Pete Peterson. Y hablamos con ustedes,
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.